En Inglaterra y en Gales también está esta política del being open, pero ellos no le llaman disclosure, porque disclosure significa revelar un secreto y como dijo una paciente, esto lo dijo una paciente en Inglaterra, disclosure implica decir un secreto cuando en realidad es algo que me pasó a mí, es mi información, tengo derecho a saberlo, el principio de autonomía. No se trata que haya un médico suficientemente bondadoso que me quiera decir realmente lo que me pasó. Es un concepto muy importante. La persona tiene todo el derecho a saber lo que pasa con su cuerpo y por qué. Por lo tanto, la palabra disclosure como algo absolutamente prohibido y secreto no corresponde. Por otra parte, los códigos de ética, tanto el canadiense como el americano, dicen que el error en sí no es una conducta impropia, pero su ocultamiento sí. Esto lo había mostrado ayer el doctor Cluzet, ¿se acuerdan? Ahora, se considera que no es necesario revelar el error si el paciente no sufrió daño y si no va a requerir más tratamiento. No sé si a ustedes les mostró el dispositivo de un hospital que esterilizó con fluido hidrostático, como 4.000 pacientes. Bueno, ellos se sintieron la necesidad de revelar el error y mandaron 4.000 cartas diciendo, lamentamos mucho, pero usted fue operado con el instrumento. No había pasado nada. La gente, por suerte, no se infectó. De manera que eso se discutió mucho si no era un exceso de honestidad que los iba a exponer a demandas, porque también sabemos que hay gente que quiere sacar provecho de cualquier incidente. Ahora, del punto de vista legal, está muy discutido si conviene o no, ¿qué pasa? ¿Se revela el error o no? Si el error se oculta, puede dar lugar a reclamos de fraude, de ocultamiento, y además los seguros no cubren. Si un médico está asegurado, pero ocultó el hecho, el seguro puede no cubrírselo. Y como te decía, en Gran Bretaña y Gales, hay responsabilidad, sobre todo si el error se descubre después. En algunos estados de Canadá es obligatorio y en Estados Unidos eso está muy discutido, no hay un criterio unánime. En Inglaterra los pacientes reciben estas notitas en las cuales se les advierte de sus derechos. Y como le decía, en Estados Unidos incluso hay literatura en contra de hablar del error, diciendo que eso puede aumentar mucho los juicios de malpraxis. Y ustedes recuerdan el trabajo original del IP, que yo les mostré este diapositivo, diciendo que solo uno de cada ocho de los errores resultaba en un reclamo. Así que hay literatura a favor y hay literatura en contra. Pero nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ahora, en estos últimos años, aparece la necesidad de revelar el error? En primer lugar, en Estados Unidos, el que está apadrinando este movimiento fue una víctima, el hermano de una víctima. En Australia tienen una cultura de hace tiempo de la compensación non-fault, o sea, que no se va a juicio, se hace una compensación casi automática. Y en Inglaterra, la NAPSA no está dirigida por médicos. Hay gente de todas las profesiones, de las cuales hay uno o dos médicos, pero la inmensa mayoría no son médicos, y hay gente que hace presión para que se revele el error. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, es lo que corresponde éticamente. Es un vehículo para restablecer la confianza. Y además, del punto de vista práctico, hay que tener un consentimiento informado si se necesita reparar el error con otro procedimiento. Hace un par de años, y eso ya lo hemos comentado acá varias veces, 3 años, en Chile se operaba de una cadera el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo operaba el grado 5, el catedrático más importante, amigo personal, en el mejor hospital, se hizo el time-out, todo lo demás, y cuando estaban en la mitad de la operación descubrieron que estaban operando la cadera opuesta. Entonces inmediatamente dieron vuelta al enfermo y empezaron a operar de la carrera correcta. Pero tienen dos juicios, uno por haberse equivocado y el otro por no haber despertado al paciente o haber hablado con su esposa para pedir el consentimiento informado para operar del otro lado. Del punto de vista ético, no hay ninguna justificación ético de ocultar un error, sobre todo en una relación de confianza en la cual el paciente y su familia esperan de nosotros lo mejor. O sea, éticamente no hay, no hay manera de decir que no se debe informar. Excepto cuando la revelación del error puede causar un daño al paciente y hay que esperar al momento adecuado. Es lo que se llama el privilegio terapéutico. Circunstancias en las cuales decir que se cometió el error puede agravar el estado del paciente. Ahora, hay una cosa que es un poco cínica y que son las razones prácticas, para ser franca. Aumenta la confianza, permite corregir los errores, pero sobre todo disminuye los costos legales. Porque la verdad se termina sabiendo tarde o temprano, y esto es bien cierto, siempre en una institución asistencial hay filtraciones. Hay gente que habla y hay gente que interpreta lo que se dijo. Y la verdad, de alguna manera, surge. Y a veces surge hasta de manera distorsionada. ¿Le puedo hacer un cuentito? Mira, hace unos años tuve que operar una bebé que tenía una hernia de ovario encarcelada. Es raro que el ovario se pierda. Tienen que pasar muchas horas. Siempre se dice, oh, el ovario sufre, ¿no es cierto, doctor Pacheco? Pero hemos visto muy pocos ovarios necrosados. Pero en este caso, la mamá, que había tenido una cesárea, se sentía mal, fue al sanatorio, estuvo 2 días internada. El bebé quedó a cargo del padre. El padre la dejó llorar durante 2 días y al final de 48 horas, una abuela la trajo. Cuando voy a hablar con la familia me entero, además que el matrimonio estaba pasando una crisis muy grave, que había problemas familiares y que la separación estaba a punto de producirse. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué le digo a esta señora? Porque donde le digo que el ovario se perdió porque la niña estuvo llorando 2 días seguidos y el marido no le hizo caso, esto va inmediatamente al divorcio. Yo me estaba preguntando, ¿cómo soluciono esto? Hablo con la suegra. Qué deber ético más complicado, ¿no es cierto? Pero ¿saben cómo, qué pasó? Antes de, mientras yo me vestía, escribía y todo y bajaba, el ayudante, que era un ayudante profesional de esos que se contrataban, baja y se encuentra con la madre y dice, no te preocupes, con un solo ovario igual va a poder tener 8 hijos. Está. La filtración por el lado menos esperado. Así que la verdad se termina sabiendo. Y ahora viene la parte económica, que en última instancia es la que pesa más. Esto es en Inglaterra, fíjense en ustedes lo que se estima de pérdidas legales por demandas de negligencia. 400 millones de libras esterlinas, que son 800 millones de dólares, más 100 millones de costos legales, es un poco bastante de dinero. Fíjense en Estados Unidos cuál es la media que se paga de indemnizaciones. Los que van a juicio, el promedio es de 400 mil dólares. Los que arreglan antes del juicio, 98. Los que arreglan durante el juicio, casi 250. El tiempo que pasa entre incidente y juicio son 2 años. Y esto que dice abajo, Lexington Mean Payment, es la comparación con un hospital que empezó con sus procedimientos de decir la verdad. Miren el resultado económico. Pagan mucho menos. En 13 años ellos consiguieron 170 acuerdos. Solo 3 casos fueron a juicio y uno solo les fue adverso y tuvieron que pagar una indemnización importante en un caso de una muerte que no tenía levante. Pero el promedio de acuerdo era por cifras mucho menores. Este es otro programa que se hace, que se llama Intervención Precoz. Fíjense en lo que dice abajo. 3R, reconocer, responder y resolver. Es un programa designado para prevenir que los daños médicos entren en el sistema legal inefectivo, ineficiente y adversarial. Y bueno, adversarial es una palabra medio inventada ahora. Y acá les muestran a ustedes este programa, los resultados que tuvo. Miren en amarillo, 1.622 reclamos se cerraron sin indemnización económica, solamente reconociendo que se había cometido un error y pidiendo disculpas. 500 hubo que hacer una indemnización y solamente fueron a juicio 52. Como argumento económico es convincente. Ahora les voy a pasar unas citas que son sumamente cínicas, pero son textuales. Miren lo que dice este médico. Nuestra profesión cometió un grave error cuando oímos el consejo de los abogados de abandonar a nuestros pacientes después de un hecho adverso. Esa es la principal razón por la cual tenemos esta crisis de malpraxis. Este abogado, nunca presentaría la disculpa de un doctor en la corte. Es mi trabajo dejar mal al médico delante del jurado y decir que el doctor se disculpó y trató de hacer lo correcto, mata mi caso. Fuerte, ¿no? Y este otro abogado dice, nunca demandamos a los doctores buenos, contritos, sus pacientes no llegan a nuestro despacho. Pero los doctores que son arrogantes, que se comunican mal y abandonan a sus pacientes, son demandados todo el tiempo. Se dice que el médico adopta las dos D, deny and defense, negar y defenderse. Y a medida que se empecina en negar el error, cada vez se aleja más del paciente, asume una actitud de más distancia, de más arrogancia, y eso termina de enojar a la gente. La gente es inteligente, la gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando las cosas marchan mal y se trata de evadir. Entonces, ¿qué es lo que quieren los pacientes? Ser informados de los errores, que se reconozca lo que esto les ocasiona, pesar, que el médico manifieste que lo lamente, que le explique los hechos, que le explique lo que va a pasarles y cómo va a seguir el tratamiento subsiguiente. Elemental. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Fíjense, esta fue una encuesta que se hizo a 8.000 personas. 34% piden una disculpa, 23% una investigación, 17% apoyo para lidiar con las consecuencias, 11% compensación financiera y un 6% quieren la cabeza del culpable, una acción disciplinaria. Ahora, todo este movimiento de decir la verdad tiene tres polos, ¿no? El paciente y las instituciones. Porque no se olviden que esto no surgió exactamente de las instituciones, sino de organismos paragubernamentales, para médicos. Pero las instituciones están dispuestas a aceptar. Ustedes se imaginan mañana la institución AOB que salga a la prensa y diga, hemos cometido un error, que lo haya confesado. Más bien, están perseguidos por periodistas que van y preguntan en la sala de espera qué pasó hoy. Bueno, las instituciones inicialmente buscan mantener el paradigma prevalente, acá está todo perfecto, y recomendar la comunicación del error produce lo que le llaman una disonancia cognitiva, algo que no me cierra en una palabra, ¿no? Somos un templo de excelencia, ¿cómo vamos a estar hablando de errores? Sin embargo, ahora los hospitales, sobre todo en Estados Unidos, aparecieron a decir lo lamento. Y esta es una imagen relativamente frecuente, el hospital y el director, con aspecto sonriente, diciendo, sí, acá, esto pasó en Minnesota, le dieron una dosis 10 veces mayor a un niño que murió. Ustedes han visto cómo ahora la moda, o por lo menos una estrategia que adoptan los políticos, la gente de notoriedad, sí, soy alcohólico y voy a ingresar a una clínica a desintoxicarme. Es una manera radical, fuerte, de evitar toda la chismografía que hay alrededor. Una vez que se admite una cosa, como que desaparece un poco el morbo. Hace un tiempo hubo un político español que estaba cuestionado por un problema, vamos a decir, sentimental, y lo rodeaban todos los periodistas. Y dice, sí, tengo un amante, ¿y qué? ¿Alguna pregunta? ¡Pup! Ahí murió todo. Esto es un poco lo que se hace ahora. Sí, cometimos un error, lo vamos a compensar. Y empezaron los hospitales de a poco a ir demostrando su honestidad. Ahora, con los médicos, ¿qué pasa? El médico tiene ganas, vamos a decir, está entusiasmado con confesar su error, ¿no? Porque tiene temor a las represalias, evidentemente, tiene que mantener su propia imagen y no quiere mostrar vulnerabilidad. Si ahora hay una ley o hay un reglamento que te obligue a confesar el error, no estamos muy felices. Cuando ustedes leen algo van a decir que los médicos se sienten los patos sentados, sitting ducks. Yo digo, ¿qué son los sitting ducks? ¿Saben? Los sitting ducks fue una serial de dibujitos que tuvo mucho éxito, en el cual había unos patitos muy felices que eran muy bien alimentados porque iban a ser tirados como alimento de los cocodrilos. Entonces, somos los patos sentados, nos van a tirar a los cocodrilos, quiere decir. Y es una expresión que se usa ahora para cualquiera que quiera ser usado como un chivo expiatorio. No me dicen, no, no podemos ser los patos sentados. Y viene la parte difícil. ¿Cómo explicar que cometimos un error? Hoy el doctor que hizo la demostración no pareció estar especialmente afectado, porque evidentemente no era el caso real. Pero querría saber cómo te sentís cuando tenés que confesar un error, admitir el error y explicarlo. La gente que estudia esto, sobre todo los que hacen la parte de ética, dicen que es muy difícil empatizar con alguien que, aunque esté muy enfermo, representa un peligro para nosotros. Esta pobre ancianita que estuvimos tratando devotamente, ahora puede hacernos una demanda, puede costarnos mucho dinero, puede costarnos mucho prestigio. De manera que ya la empatía que sentíamos por ella, la vivimos como una amenaza. En ese mismo momento, esa persona deja de ser nuestro estimado paciente para transformarse en un extraño. Y es un desdoblamiento psicológico muy lamentable. Entonces, ¿qué hacemos? Hay tres opciones: ocultar el error, reinterpretar lo sucedido o cumplir con la obligación ética. La reinterpretación, ustedes lo van a reconocer, culpar a la víctima, la culpa es del paciente. Usted debía habernos recordado que era alérgico a la sulfa, ¿no es cierto? También con toda la patología que venía acarreando, ¿qué querés que te diga? Fumador, obeso, bueno, estas cosas pasan. O racionalizar las repercusiones morales. Bueno, de todas maneras estaba muy grave, tarde o temprano se iba a morir, bueno, le pinchamos, provocamos una motora, pero yo qué sé, tenía 3 días de vida, ¿qué vamos a hacer? Repriorizar. Supongamos que se le hizo a una paciente una resección mucho más ensanchada de lo que necesitaba, una mutilación. Y bueno, por lo menos no se tiene que preocupar por el cáncer. Y de esto, que es lo más frecuente, después de todo, ¿quién sabe qué pasó? Le duplicamos la dosis, pero estamos seguras que esa fue la causa de la muerte. Esta es la reinterpretación. Ahora, el arte de la disculpa no es una habilidad que nos hayan enseñado durante la carrera, ¿están de acuerdo? Ustedes recuerdan haber estado, tengo entendido que el profesor Larguero, que yo no conocí, hablaba públicamente en un ateneo de sus errores y era muy honesto en ese sentido, pero en general, a nosotros, nuestros modelos, no nos enseñaron a ser humildes, a pedir disculpas aún. ¿Me equivoco? Ustedes han tenido esa experiencia. ¿Hemos tenido clases de cómo pedir disculpas? Nunca teníamos necesidad, a priori, ¿no es cierto? La omnipotencia, etcétera. Pero pedir disculpas forma parte de la vida, no solo, y en la medicina mucho más. Pero en este momento no es una cuestión de ser débil pedir disculpas, por el contrario, demuestra honestidad, generosidad, compromiso y sobre todo coraje. Porque en el hecho de pedir disculpas y reconocer un error, estamos en un momento de inversión de roles. Sentimos que traicionamos la confianza de alguien que la depositó en nosotros. ¿Cómo le vamos a decir? Lo lamento, me equivoqué y le causé un grave perjuicio a su hijo o a su esposa. En ese momento, el poder pasa a manos del paciente y nosotros somos los vulnerables. Ya hace un tiempo, me enojé con un canal de televisión que estaba ensañándose con un médico que estaba siendo procesado, lo mostraban cuando caminaba el juzgado, explicaban cómo se llamaba, dónde vivía, todos los datos filiatorios, y al mismo tiempo el violador, asesino que descuartizó a la viejita, se le daban las iniciales. Digo, ¿cómo es esto? Y con esas crisis a veces que uno tiene, llamé al canal y pedí para hablar con el informativista. Digo, ¿qué hizo usted? Usted es médico, ¿no? Me dice el tipo, porque ese corporativismo que ustedes tienen. Dice, entonces yo me puse un poco del lado de lo que él decía. Lo que él decía es lo siguiente: los asesinos, los criminales, los violadores, bueno, son una especie de gente, ¿tá? Sabemos lo que se puede esperar de ellos. Pero el médico, la persona que nosotros tenemos por allá arriba, a la cual le confiamos nuestro hijo, nuestra madre, nuestra vida, y nos hacen esto. Una cuestión de confianza traicionada. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. En ese momento